¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, les habla Fernando Díaz. Tiempo ya para las noticias de Asturias en el Mediodía COPE. Asturias bate récord de visitantes. El Principado recibió el año pasado más de 2 millones de turistas, la cifra más alta de toda su historia, por delante incluso de las que se registraban en 2007, antes de la crisis económica. La noticia la conocíamos esta mañana en Fitur, la Feria Internacional de Turismo, que hoy celebra el Día de Asturias. Allí, además de turismo, el presidente del Principado ha hablado de política. Javier Fernández recuerda a Pedro Sánchez, a su secretario general, las líneas rojas para pactar con Podemos. Nada de referéndums de autodeterminación o derecho a decidir. La otra noticia del día nos llega desde el Vaticano. Asturias cuenta desde hoy con 4 nuevos mártires. El Papa Francisco acaba de firmar el decreto que reconoce el martirio de un sacerdote y 3 laicos asturianos asesinados durante la Guerra Civil. Es el paso previo a su beatificación. Ahora entramos en detalles. Antes buscamos también titulares del mundo del deporte. Carlos Andrés Llamas.
Con una última hora, fichaje en el Real Oviedo que acaba de anunciar la incorporación del defensa central Josete. El futbolista de 27 años procede del Cádiz y va a cubrir la baja de Borja Gómez hasta el final de la temporada. Josete, primer fichaje del Oviedo en este mercado de invierno. Además, esta noche juega el Sporting a las 8:30, recibe a la Real Sociedad. Se espera un gran ambiente en el Molinón en un partido fundamental para el equipo de Abelardo. Y esta noche también hay baloncesto, el Unión Financiera juega a las 9 en la pista de Lourense, a las 3:20 más en Deportes Cope Asturias.
EDP, tu compañía de gas y luz, patrocina el tiempo.
Mañana gris en Asturias, a esta hora en Oviedo los cielos están cubiertos, ya no llueve, en el termómetro 18 grados.
18 grados también en Gijón, cielo cubierto.
También en Avilés 18 grados y cielos cubiertos.
Cubierto también en Ribadesella 16 grados.
Las lluvias continuarán e incluso serán más intensas durante la tarde. Mañana sábado comenzaremos el día con nubes, pero irán abriéndose claros según avance el día, y ya el domingo tendremos sol. Sol con tan solo algún breve intervalo nuboso. Las temperaturas van a seguir altas durante todo el fin de semana, con máximas mañana de hasta 20 grados. En cuanto al tráfico, un desprendimiento a la altura de Linares tiene cortada la AS-14 entre el Puerto del Palo y el Puente del Infierno. El argallo es de grandes proporciones y el alcalde de Allande, José Antonio Mesa, teme que no pueda repararse en varios días.
Se está poniendo todo el esfuerzo para intentar solventar antes lo antes posible esta anomalía, pero la verdad que es una obra que de cierta importancia, porque todavía no dejó de caer el material del monte.
Existen rutas alternativas y los técnicos esperan poder abrir al menos un carril esta tarde.
Oiga, mi caldera no funciona. ¿Cómo que imposible hasta la semana que viene? La necesito hoy.
Hay momentos en los que necesitas una respuesta rápida. Para esos momentos, cuenta con el servicio de mantenimiento Funciona de EDP. Llama a EDP y contrátalo en el 900-907-337 o entra en edpenergia.es.
COPE Asturias.
Estar informado.
El presidente del Principado recuerda hoy a Pedro Sánchez que no puede pactar con Podemos si los de Pablo Iglesias no renuncian antes al referéndum de autodeterminación para Cataluña. Javier Fernández, que esta mañana ha participado en los actos del Día de Asturias en Fitur, recuerda a su secretario general las líneas rojas marcadas en el último Comité Federal del PSOE para establecer cualquier pacto de gobierno.
Se no renuncia durante el plazo eventual en el que se plantearía un gobierno, no renuncia previamente a lo que se llama el derecho a decidir o la consulta o la autodeterminación, pues el Partido Socialista no podría entrar en ningún tipo de negociación ulterior, ¿no?
El presidente asturiano, junto con la andaluza Susana Díaz y el extremeño Guillermo Fernández Vara, viene siendo uno de los más críticos con el acercamiento a Podemos. No es de extrañar, dadas las malas relaciones que el PSOE asturiano tiene con los de Pablo Iglesias, especialmente tras tumbar los presupuestos del Principado para este año. El último enfrentamiento entre ambas formaciones llega hoy, a cuenta esta vez de la deuda regional. Podemos denuncia un posible conflicto de intereses porque el gobierno asturiano contrata sus créditos a los mismos bancos a los que debe dinero el PSOE e Inmaculada Rivas.
Los de Pablo Iglesias piden a la Federación Socialista Asturiana que haga públicos sus préstamos, las entidades con las que los tiene contratados y el tipo de interés que paga. Denuncian que son los mismos bancos que tienen hipotecada Asturias. Los mismos bancos, dice el diputado Enrique López, a los que ha pedido dinero el gobierno del Principado, pero en condiciones peores de las conseguidas en las mismas fechas por otras comunidades como la Navarra, con intereses mucho más altos. En algunos casos llegan al 14%.
Es necesaria una renegociación, al igual que es imprescindible que se haga una auditoría. Y también insistimos en la necesidad de la clarificación por parte del Partido Socialista de aquellos posibles conflictos de intereses que haya cuando no se hizo una gestión aparentemente, y habrá que esperar a sus explicaciones, no se hizo una gestión lo más adecuada posible para los intereses de Asturias.
Esa mala gestión, dice Podemos, le cuesta a los asturianos 10 millones de euros más al año. Los créditos con condiciones leoninas suman casi 700. En total, la deuda del Principado roza los 4.000 millones entre entidades públicas y privadas.
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
La noticia económica del día nos llegaba también desde Fitur. 2015 ha sido el mejor año de toda la historia para el turismo asturiano. El Principado recibió el año pasado más de 2 millones de visitantes, Carlos Fernández.
Sí, en 2015 se ha establecido un nuevo récord de visitas, superando el año 2007, que había sido el mejor año de la serie histórica, acercándose a los 2 millones de turistas. El año pasado, 2.071.069 turistas recalaron en Asturias. Así todo, una de las asignaturas pendientes es atraer a más turismo extranjero. De esa cifra de 2015, solo el 15% vinieron de otros países. En cuanto a turismo rural, Asturias es la tercera comunidad autónoma que más plazas ofrece y la cuarta que más visitas recibe. El turismo rural ya supone el 21% del turismo en Asturias. El presidente regional, Javier Fernández, señala que se están haciendo bien las cosas, pese a las malas profecías de algunos.
En la política anda suelto mucho profeta de la calamidad. Es bueno aprovechar la realidad para chafarles sus augurios, porque la conclusión de estos datos es que, al menos en términos cuantitativos de demanda, 2015 ha sido el mejor año de la historia para el turismo en Asturias. No es arriesgado ni, por supuesto, altisonante presumir de que las cosas se están haciendo razonablemente bien.
Javier Fernández anunciaba además la puesta en marcha de un programa de turismo sostenible 2016-2020. Hace unos días finalizaba el plazo de presentación de ofertas para su asistencia técnica. La previsión es que se adjudique a finales de mes y se ponga en marcha en primavera. Otro de los objetivos del gobierno asturiano es elaborar un plan especial para el Camino de Santiago.
Hola, soy Laura.
Y yo, Andrés.
En ningún sitio se está mejor que en casa.
Por eso, para nuestro dinero elegimos la seguridad y los valores de la banca cooperativa sincera, fiable y transparente.
Y sin renunciar a los productos y servicios más innovadores.
Así somos en Caja Rural de Asturias. Entra, estás en tu caja.
Asturias cuenta con 4 nuevos mártires. El Papa Francisco ha firmado ya el decreto que reconoce el martirio de un sacerdote y 3 laicos asesinados por odio a la fe en 1936 durante la Guerra Civil Española. Es el paso previo a su beatificación, pero ¿quiénes son estos nuevos mártires, Carlos?
Sí, se trata del sacerdote Genaro Fueyo Castañón, párroco de Nembra, de 72 años, martirizado el 21 de octubre de 1936 en la propia iglesia parroquial de Nembra. También en esa fecha, y en la misma iglesia, fueron martirizados los laicos Isidro Fernández Cordero, minero, de 43 años y padre de 7 hijos, así como Segundo Alonso González, también minero, de 48 años, padre de 12 hijos, de los que vivían 8. Por último, el cuarto asturiano y también laico es Antonio González Alonso, estudiante de magisterio y martirizado muy joven, con tan solo 24 años, en el Alto de Santo Emiliano, el 11 de septiembre del año 36. Los futuros beatos, como decías, fueron asesinados por odio a la fe. El Papa Francisco firmaba ayer los decretos tras recibir al prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos, el cardenal italiano Angelo Amato.
El juzgado de lo social de Oviedo dicta 2 nuevas sentencias favorables a los profesores de religión que fueron despedidos por el Principado. En un caso, el de una profesora que estaba de baja por maternidad, el despido es nulo. En el otro, improcedente. Con estas son ya 7 las sentencias favorables a los despedidos, lo que para la plataforma Religión en la Escuela confirma que el Principado actuó de manera sectaria contra esta asignatura. Miguel González es uno de los portavoces de la plataforma.
Lo que se ve claramente es que ha habido una cuestión absolutamente ideológica a la hora del tratamiento de la asignatura, y los jueces están fallando a nuestro favor porque se conculcan pues derechos laborales
Desde Religión en la Escuela vuelven a reclamar a la Consejería que reconozca el derecho de los padres a elegir esta asignatura para sus hijos y que se siente de una vez a negociar con los profesores. Otros trabajadores, los de Arcelor, han ratificado el preacuerdo alcanzado por los sindicatos con la empresa para el convenio marco de los 3 próximos años. La noticia, buena noticia, coincide con la paralización anunciada ayer por la multinacional siderúrgica de su acería en Sestao, a consecuencia de la competencia china. En Asturias, esta medida ha sido recibida con sorpresa y también con cierta preocupación. Y es que, aunque en principio el cierre de la planta vasca puede suponer más carga de trabajo para las factorías asturianas, los sindicatos entienden que es un mal, muy mal precedente. José Manuel Castro, de Comisiones Obreras.
Puede ser beneficioso a corto plazo, pero evidencia que, bueno, una planta que sabemos que tiene sus dificultades, pues bueno, la dejan un poco abandonada a su suerte, ¿no? Y eso, pues, es malo para el conjunto de la siderurgia en España, porque, bueno, nos hace perder una instalación, nos hace perder peso, ¿no?
En Gijón, la que está en peligro de cierre, es Gijón Fabril. Hoy todos los grupos municipales han hecho piña con los trabajadores en defensa del futuro de la planta. Eduardo González.
Así es, los trabajadores de Gijón Fabril lanzan un grito de auxilio, denuncian las intenciones malévolas e injustificadas del empresario catalán que se hacía con la propiedad en 2006 y que desde entonces ha propiciado una deriva que ahora quiere completar con el cierre de una empresa centenaria y el traslado de la producción a Badalona. Por todo ello, hoy los trabajadores se han trasladado al Ayuntamiento de Gijón para leer un comunicado arropados por los portavoces de todos los grupos políticos bajo el título y grito de Gijón Fabril no se cierra, 101 años de historia. El delegado de los trabajadores, Felipe Rodríguez, señalaba directamente al empresario como culpable de un intento de cierre que no van a tolerar.
Porque su único interés es hacerse con nuestra clientela, nuestra tecnología y llevándosela a otros talleres y eliminar un competidor. Gijón no debería permitir perder una sociedad centenaria solamente porque un empresario, Juan Cervera, no haya tenido más interés que el especulativo al hacerse con ella.
Los trabajadores denuncian que no hay motivos para el cierre y piden al juzgado de lo mercantil que analice y estudie muy bien la solicitud de concurso de acreedores, paso previo al ERE de extinción.
Continúa también la huelga de los vigilantes de seguridad en los centros del área sanitaria tercera, con centro en Avilés. Esta mañana comenzaban una acampada frente al Hospital San Agustín, Menchu González.
Sin cobrar desde hace 3 meses, han colocado 3 tiendas de campaña frente a urgencias, donde permanecerán hasta que les den una solución. La Junta de Personal del Hospital les ha mostrado su apoyo y les asegura que la gerencia solo espera a que la Consejería rescinda el contrato a la actual adjudicataria para contratar a una nueva empresa por vía de urgencia. Pero los trabajadores ya no se creen nada. José Iglesias.
Ya no nos fiamos de nadie. Llevamos desde noviembre sin poder fiarnos ni de la empresa, ni del Principado, ni del hospital, ni de nadie. Entonces, hasta que no veamos las cosas, ya no nos creemos nada, ¿sabes?
Insisten en que el problema radica en que el Principado opta por las ofertas más bajas que no pueden luego hacer frente a imprevistos. Entre tanto, ni hospital, ni centros de salud, ni el dispensario de Metadora cuentan con seguridad.
Por lo demás, un problema en el sistema informático de Iberia ha obligado a cancelar esta mañana el vuelo entre Madrid y Asturias de las 7:45 y, como consecuencia, también el de Asturias-Madrid de las 8:50. El problema ya ha sido solucionado, afectaba al sistema informático que controla el proceso de facturación en el aeropuerto de Barajas. El hombre detenido ayer por matar a su padre en La Felguera pasa a esta hora a disposición judicial. La policía da por cerradas las investigaciones tras el reconocimiento del crimen por parte del acusado y ahora deberá de prestar declaración ante el juez. Se trata, como les venimos contando, del hijo menor del anciano de 77 años que fue encontrado sin vida en su propia casa con fuertes golpes en la cabeza. 2:24 en un minuto. Más noticias de Asturias en su COPE más cercana.
COPE Asturias.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
¡Tiempo de juego! Hoy un montón de gente nos estará oyendo las carreteras.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Termine con el gasto innecesario de energía, con los ruidos y molestias de la calle y ahorre todos los meses en su factura con las ventanas de aluminios de Teberga y 3Plus.
Más de 30 años ofreciendo la máxima calidad y precios sin competencia. Ventanas de aluminio, aluminio madera y sistema KB en PVC.
Confíe en aluminios de Teberga y 3Plus. Venga a vernos y pídanos presupuesto.
Cambiar sus ventanas ahora es posible. Consulte nuestros planes de financiación adaptados a sus necesidades y hasta en 6 meses sin ningún coste. Aluminios de Teberga y 3Plus. En Oviedo General Elorza, en Nava Metal Nava, en Gijón Donato Argüelles 2 y Vico Ventanas, en Manuel R. Álvarez 30, La Calzada.
Cope Oviedo. Estar informado.
Estamos en el tiempo de la información local, les habla Celso Fernández. El Partido Popular acusa al alcalde Venceslao López y al gobierno tripartito de dejadez de funciones a la hora de solventar aspectos importantes para los ciudadanos y se refiere concretamente al tráfico de los vehículos pesados procedentes de las canteras del Naranco que perjudica a los vecinos de la Corredoria en Oviedo y también de Llanera. Son más de 300 los camiones que se encargan de transportar ese material y el PP pide soluciones. Gerardo Antuña, concejal popular.
Un posicionamiento en relación a la posibilidad de que pasen 300 camiones o más de 300 camiones por el núcleo poblacional de la Corredoria y exigir al gobierno del Principado de Asturias que comience una tramitación con una de las tres soluciones que ellos mismos han puesto sobre la mesa para que, al igual que beneficie a los vecinos de Oviedo, también beneficie a los ciudadanos de Llanera.
Las tres soluciones son una salida por la S-17 para desembocar en las canteras del Naranco, que costaría 4,4 millones de euros, una salida por la S-17 con un trazado paralelo al río Nora con 4,3 millones y la construcción de una variante paralela a la vía del ferrocarril con 1,5 millones de euros. Desde el Partido Popular se exige a Venceslao López un posicionamiento concreto.
Volvemos a exigir un posicionamiento claro del Grupo Municipal y desde el Grupo Popular no vamos a permitir que el alcalde una vez más mire para otro lado ante un problema de este calado.
En la próxima comisión de urbanismo, los populares van a proponer que el ayuntamiento se ponga en contacto con el gobierno del Principado para que en los próximos presupuestos regionales se habilite una partida para solucionar el problema de estos vecinos de Oviedo y de Llanera. No abandonamos el ayuntamiento porque el proyecto de presupuestos para este ejercicio 2016 se prevé someter a la aprobación de la Junta de Gobierno del próximo viernes 29 de enero. Es la fecha que ha facilitado los micrófonos de COPE el concejal de Economía, Rubén Rosón, quien ha dejado entrever que aún faltan flecos.
Es un acuerdo entre los tres grupos políticos. No queremos presentarlo en sociedad, por así decirlo. No queremos vestir el santo antes de tenerlo. Y lo que queremos hacer es, justo después de aprobarlo en Junta de Gobierno, hacer una convocatoria pública, que esté el alcalde, en el que esté yo, en el que esté Ana Taboada, en el que estén los concejales.
El montante ascenderá a 212,4 millones de euros y el ayuntamiento va a acudir a los bancos para solicitar un préstamo de 10 millones y medio con destino a la financiación de una buena parte de las inversiones que ascenderán a casi 14 millones. De momento continúa la prórroga presupuestaria. En clave laboral destaca la reunión secreta mantenida ayer por directivos de la empresa Santa Bárbara Sistemas, propietaria de la fábrica de armas de Trubia, con el alcalde Venceslao López y representantes del gobierno tripartito del ayuntamiento de Oviedo. Un encuentro en el que se ha barajado la posibilidad de aprovechar la carga de trabajo que tiene la factoría Trubieca para tratar de incorporar a los trabajadores despedidos. Una incorporación que, según la empresa, dificulta el no hablar inglés, un aspecto este del idioma que desde el Comité de Empresa de Santa Bárbara se considera absurdo e innecesario. Esteban Elorza es el portador.
Desde luego lo que estamos nosotros pidiendo a los despedidos son puestos en los que no se precisa el inglés. Hombre, yo no discuto que algún ingeniero comercial o algún puesto concreto precise el inglés, pero nosotros que estamos pidiendo que recoloquen a los despedidos, especialmente los que tengan la bolsa de trabajo, en puestos que se generen en la empresa, para nada se necesita inglés, como los que estamos dentro, que me atrevo a decir que un 70% no tiene idea de inglés.
El Orza ha asegurado también desconocer la celebración de esa reunión entre empresa y los responsables municipales. La Universidad de Oviedo va a distinguir en un acto a las 1.500 empresas e instituciones que ofrecen prácticas a estudiantes. Son más de 4.000 los estudiantes que realizan anualmente prácticas en empresas para completar su formación académica. La universidad realizará el próximo 24 de febrero, durante la celebración del 15 Foro de Empleo, ese acto público de reconocimiento a la labor de esas entidades. Durante estos días la Iglesia ha celebrado la Semana de la Oración por la Unidad de los Cristianos bajo el lema destinados a proclamar las grandezas del Señor. La Delegación Episcopal del Ecumenismo de la Diócesis invita a todas las personas que lo deseen a participar en la oración ecuménica que tendrá lugar hoy a las 7:30 de la tarde en el Monasterio de las Pelayas. Hoy viernes se entregan los premios Carlos Janot a la música y el folclore de Asturias en un acto que se va a celebrar a las 7:30 de la tarde en el Teatro Filarmónica de Oviedo, coincidiendo con el segundo aniversario de la muerte del radiofonista e impulsor de la música tradicional. También el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo será este fin de semana el escenario donde actúen el violinista Ara Malikia mañana sábado y el actor británico Jeremy Aynon será el domingo. Cielo cubierto, lluvia intermitente y temperatura de 18 grados en Oviedo.